Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
Amigos, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones con mis compadres de mesa, Mario Terzano. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, ¿qué tal, Javier?
Bien, Marcos Victorica desde Miami.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo, Alejandro, hoy entre nosotros.
Bueno, ahora ya lo voy a presentar. Y bueno, Roberto Azareto, que intentará acercarse hoy, está un poco demorado. Antes de presentarlo más formalmente.
Buenas tardes, gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender este mundo del 5G para nosotros y para la audiencia. ¿Qué significa? ¿Qué implicancias tiene y va a tener para nuestra vida? Pero esas son preguntas que hemos ido acumulando. Pero déjeme antes, ahora sí, compartir con la audiencia una presentación formal. Y a medida que vaya leyendo, le pido a la audiencia que preste atención. Casi la presentación de nuestro invitado es una hoja de ruta de los temas que nos interesa tratar de aprender. Alejandro Luis Echazo es coronel retirado del ejército argentino e ingeniero en electrónica, de la Facultad de Ingeniería del Ejército, FIE, de la Universidad de la Defensa Nacional, donde se desempeñó como vicedecano y decano. Realizó posgrado de especialista en telecomunicaciones, transmisión digital, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y de magíster en docencia universitaria en la Escuela Politécnica del Ejército del Ecuador. Es profesor titular de Sistema de Comunicaciones 2 en la FIDIUNDEF y profesor adjunto de las asignaturas de Redes de Información, Comunicaciones y Práctica Profesional Supervisada en la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional. Se desempeña como profesor en la maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del posgrado de Criptografía y Seguridad Teleinformática de la FIDIUNDEF. Como ingeniero electrónico, tuvo a cargo varios proyectos referidos a los sistemas de comunicaciones e informática del ejército argentino. Es autor del libro Malvinas, la silenciosa guerra electrónica, publicado por la Editorial Universitaria del Ejército en el año 2023. Tal manera que, no sé ustedes, pero a mí cada uno de estos títulos me da ganas de preguntarle y que nos vaya explicando qué es cada una de esas cosas. Pero empecemos por el C5G, Alejandro. Si podemos tener una conceptualización de lo que es 5G y de lo que significa, ¿no es cierto?
Esta tecnología que ya está en proceso en nuestro país, y después, si quieren, puedo comentarles cuál es la situación actual, va a traer aparejado muchos cambios, ¿no? Cambios que se traducen en algún aspecto que mencionó recién Javier, como trabajar en tiempo real, es decir, muy baja respuesta, muy bajo ya de avanzada, como intervenir en los temas de Internet de las cosas, que es lo que se viene, en donde uno ya no va a ser solamente una tableta, un teléfono celular, sino que ya va a ser el aire acondicionado, la heladera y un montón de dispositivos que uno tiene en el domicilio. Aspectos como la telemedicina, que se puedan llevar a cabo en tiempo real, sin con muy buena calidad, asistencia a algún tipo de intervención quirúrgica, conceptos como la ciudad inteligente, ciudades inteligentes, en donde la cantidad de sensores que va a haber o que hay, bueno, puedan ser integrados en este sistema, el poder asistir a eventos masivos, como se pueden dar en el Monumental de River o en la cancha de Boca, y que esos eventos en donde muchas veces se interactúa con el público mediante teléfonos celulares, bueno, puedan hacerse con calidad y con una serie de facilidades que actualmente con la red actual está limitado. Aspectos como, no sé, la educación a distancia, que ya hoy en día está muy implementado, pero esto va a permitir que uno pueda mantener una clase estando y de buena calidad, estando en movimiento, estando en un en cualquier lugar, ¿no es cierto? Cualquier lugar, en una playa, en un colectivo, en donde sea. El tema de los autos, ¿qué sensación tienen ahora estando en Buenos Aires, ¿no es cierto? Si percibían la diferencia entre el 4G y el 5G. 5G que ellas tienen en tanto en Estados Unidos como en España. Y bueno, acá juega mucho el rango etario y los usos, ¿no? Mi hermana, que es de mi rango etario, utiliza la red de telefonía para correos electrónicos, para hacer algunas videoconferencias, para ingresar a internet y demás. Y bueno, según su visión, no notó demasiada diferencia. Pero le pregunto a mi sobrina, una joven de 28 años, y por supuesto fue contundente. La diferencia fue contundente, porque dice que estando ahora acá con 4G no puede hacer bajar las películas o participar de la realidad virtual que disfruta estando en el país donde ella vive, que es Estados Unidos. Así que estas son las cuestiones que quería.
O sea, a ver si voy entendiendo bien, y me gustaría que Marco nos des tu testimonio de lo que está preguntando Alejandro. Si entiendo bien, realmente estamos hablando de un mayor acceso a la información, una mayor velocidad de comunicación y una mayor conectividad. Y Mario, te escuchamos también, Mario, Marcos o Mario.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la introducción al tema. Ahora, fijamos en una pregunta que a lo mejor tendría que hacerla dentro de media hora, pero me salgo de la vaina y quiero hacerla ya. El gran conflicto del que se habla en el tema 5G entre Estados Unidos y China, la pregunta es: ¿es un conflicto que tiene que ver con el poder territorial, con la geopolítica, o es un conflicto de dinero, básicamente? Y con lo que esto trae aparejado, ¿no? ¿Es un tema de negocios o es un tema que tiene que ver con la expansión del poder territorial de países? ¿Cuál es tu mirada?
Lo que yo entiendo, porque también lo estuve buscando los antecedentes y demás, el tema es que la empresa, el conflicto me creo que pasa porque Estados Unidos no tiene interés de que la una de los proveedores, ¿no es cierto?, que ese proveedor esté asociado a un Estado, que en este caso sería China. Es decir, un poco la posición es que los proveedores sean empresas privadas y que no tengan una asociación a un país determinado, ¿no es cierto? Creo que el problema pasa por ahí. Esa es una impresión, ¿no?
¿Yo?
Sí, Marcos.
No, dos o tres cosas. Primero, yo estoy en el conjunto etario de los que más bien no deberíamos darnos cuenta de la diferencia. Pero es cierto que hay muchas cosas que bajan acá muchísimo más rápido. Eso es evidente y uno en la práctica lo vive cuando va allá y te lleva un montón de tiempo. Ahora, yo creo que estamos hablando en términos que son un poco abstractos para la gente. Yo la vez pasada leía un libro de unos autores que se llaman Kotler y Diamandis, que son parte de los que están en Singularity, en todo esto que habla del futuro. Creo que el libro se llamaba Abundancia. Y una de las cosas que decían, hay un trabajo que hicieron llevándole a chicos de África que no sabían leer iPads con juegos, y dicen que la capacidad de aprendizaje es enorme y que es como prácticamente una tangente respecto al aprender a leer en una escuela. ¿Qué quiero decir? Esto es 5G también, esto es conectividad, o sea, si lo dejamos bajo las películas más rápidas, está buenísimo. Ahora, si vemos que, y no hablemos de África, en nuestro subcontinente, podríamos darle un nivel de educación prácticamente igual al que reciben en cualquier centro urbano a millones de chicos que hoy a gatas pueden aprender a leer, empieza a volverse revolucionario.
Y seguro.
Bueno, sobre eso, perdón un comentario. Sobre eso, el otro día leía una entrevista que le hacían a Bill Gates y decía que uno de los fenómenos que él anticipa para los próximos 20 años es que el acceso cada vez más barato y fácil a las redes, a los medios de comunicación digitales, va a llevar a una igualación en la educación, donde lo que hasta ahora era una enorme diferencia por calidad de colegios, de universidades, qué sé yo, se va a tender a igualar. Y entonces va a ser una realidad el hecho de que un chico, como decís vos, en África puede tener una educación parecida a la de un chico que estudia en un muy buen colegio en Estados Unidos o en algún país europeo.
Absolutamente.
Lo cual también implica los cambios revolucionarios, ¿no? Absolutamente revolucionarios.
Es que, Mario, pensá esto. Vos ponele a África energía, agua potable y 5G y se vuelve China en 10 años. O sea, tenés un mercado de billones de dólares de consumo y de producción.
Bueno, pero qué interesante. Pero perdóname, déjame yo hacer siempre desde la ignorancia la pregunta. Interesante el planteo que acabas de hacer, Marcos. Energía y agua potable, lo entiendo perfectamente. 5G, ¿por qué? Faltaría explicar eso, y si no sé si nuestro invitado quiere, este punto que acaba de hacer Mario y Marcos, muy importante, el acceso a la educación. Es un tema muy importante, pero me gustaría, si le podemos dar otra vuelta de tuerca, ¿cómo facilita el 5G el acceso a la educación?
Bueno, a ver, en primer lugar, el tema es disponer del 5G en todo lugar, ¿no es cierto? Que ese es un tema que, si después quieren, yo puedo darles cuál es la situación y cómo se va a proyectar esto, ¿no?
Sí.
El tema es disponerlo. Ahora, si uno lo dispone, yo, digamos, desde la pandemia estoy dando clases en las universidades casi en un 90% de manera virtual, ¿no es cierto? Y en esas clases, que no es solamente poner el Meet o el Zoom y hablar, no es solamente eso, sino aplicar películas, hacer trabajos en equipo, hacer que interactúen los alumnos. Muchas veces algunos lo hacen no desde su trabajo, desde su casa, sino en movimiento, pero con limitación, Cosa que el 5G llevaría a que, estuve leyendo ahora ejemplos de hasta incluso, no sé, estando en una playa, estando en cualquier lugar, tener esa disponibilidad. Lo que pasa es que para llegar a eso va a haber que hacer todo un despliegue que, digamos, estamos en el proceso, en el puntapié inicial. Estamos muy, muy lentos por ahora.
Javier, yo te diría que, hablando lo fácil, esto replica la imprenta de Gutenberg. ¿Qué diferencia hizo para la educación la imprenta? No es que se inventaron nuevos textos, es que los textos eran baratos para todo el mundo. Con esto vos podés poner un profesor de Harvard dándole clase en Ayatuya a un chico en tiempo real, interactivo, etcétera. Podés poner, es increíble lo que se hace. Obviamente esto implica el expandir la red de 5G, que, si querés, vamos a la jerga económica, implica crédito y costo de capital bajo, o sea, moneda estable.
Sí. Eso. Ahora, a mí me parece que conceptualmente eso, en términos generales, con el 4G de alguna manera lo tenés. El tema es el acceso, porque si vos limitás el acceso por precio o por instalación de antenas distribuidoras o como se llamen, ya vas a tener una restricción, ya sea en el 5G, en el 4G o en el 3G, digamos, da igual. El tema es cómo vos lo ampliás. Entonces la pregunta que yo me haría es si no vamos rumbo a un mundo próximo en el cual todo esto tenga que ser de acceso libre y gratuito, financiado por los estados.
La respuesta fáctica es que todo esto es casi hoy libre y gratuito, sin necesidad de la participación del Estado, más que en algunas promociones o condiciones de inversión de estructura. Todo el resto, empezando por la Internet o Wikipedia, todo esto son desarrollos que se van haciendo y se van encontrando los negocios que los justifican atrás.
No. Tenemos en la Argentina, ¿qué nos falta para tenerla, Alejandro?
Bueno, la situación actual es, en diciembre del año pasado se determinó cuál es la banda, ¿no es cierto?, en la cual operaría el 5G en Argentina.
Ok.
El segundo paso que se dio también en diciembre es, se redactó un reglamento para el 5G. Es decir, que hasta diciembre no había nada de esto. Ahora está el reglamento. Incluso les comparto cómo se va a llamar el servicio del 5G, el nombre que dio el organismo, que es el ENACOM. Y lo llama Servicio de Telecomunicaciones Fiable e Inteligente.
Ajá.
Ese es el nombre que le dieron al 5G.
Muy bueno, claro.
Ese es el nombre. Maravilloso.
Los invito a relajarnos con un primer corte musical, ¿no es cierto? Y seguimos. Y elegimos hoy una banda que ya la hemos puesto otra vez, pero merece. Me gusta la música y el espíritu de las letras, que es la banda Coldplay, que además, por esas coincidencias de la vida, hoy van a estar tocando en el estadio Diego Armando Maradona, pero no de acá, sino de la ciudad de Nápoles, en Italia. Entonces, esta banda británica, que se formó en 1996, todo el mundo la conoce, no voy a aburrir con la historia. El primer tema que hemos elegido, y justamente en función de los temas que estamos tocando, es Don't Panic. ¿Lo escuchamos? Y seguimos conversando con nuestro invitado Alejandro Luis Echazo. Bueno, muy bien. Escuchábamos, vivimos en un mundo hermoso. Todo lo que sé es que no hay nada que temer. Nos cantaba recién Coldplay en Don't Panic. Y yo le doy de vuelta la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Luis Echazu. Y si hay algo que tenemos que temer del 5G.
A ver, una pregunta que muchas veces me han hecho, me han pedido asesoramiento y que seguramente ustedes estarán pensando, ¿hay algún problema con la salud y esto es en general por todo lo que es la telefonía celular, no es solo del 5G, sino y de otras? Y bueno, acá la Organización Mundial de la Salud, sin despedirse puntualmente del 5G, sino de otras tecnologías de telefonía celular, ha indicado que no existen evidencias científicas, ¿no es cierto?, de que esto esté afectando a la salud humana. Por supuesto, y esto pasa con cualquier tipo de radiación. Pensemos que en la actualidad estamos inmersos en radiaciones. En nuestras casas, en nuestro trabajo, tenemos Wi-Fi. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Uno tiene alguna antena de FM. Hay sensores por un montón de lugares. Los drones. Es decir, la cantidad de radiaciones a las cuales el ser humano está sometido, ¿eh? Uno está con el teléfono celular mucho tiempo, y esto sí lo dice la Organización Mundial de la Salud, que se detecta que sobrecalienta el móvil, se sobrecalienta cuando uno está mucho tiempo con el teléfono, pero no genera ningún tipo, por lo menos las evidencias hasta el momento, ningún problema para la salud. La realidad es que el 5G va a implicar que haya una mayor cantidad de antenas en la parte urbana, ¿no es cierto? Claro. Una necesidad, porque incluso en los centros comerciales van a haber antenas de 5G dentro del centro comercial, que van a reemplazar a lo que hoy uno encuentra en una confitería, además como el Wi-Fi. Va a estar el 5G. Uh-huh. Y eso implica una mayor cantidad de antenas.
Perdóname, Alejandro, en una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?
El despliegue va a ser importante. Incluso hace unos años, yo lo estuve buscando ahora en el ENACOM y la desactivaron a esa página. Había una página que se llamaba Antenas Amigables.
Ah, no, es un lío, sí, claro.
Esa página tuvo o tenía el objetivo de que la gente o las personas nos familiarizáramos con las antenas y de alguna manera explicaba de que no generaba efectos, como para que facilitara el despliegue que hay que hacer con el 5G, porque va a haber que colocar una mayor cantidad de antenas, con la ventaja que se empleen menos potencias menores, que eso es bueno, ¿no es cierto? Potencias menores, pero alguien puede pensar en la contaminación visual, porque van a haber más antenas, ¿no?
Déjame hacerle dos preguntas, porque nosotros en las radios, cualquier radio tiene plantas transmisoras que van a una antena. Esas plantas transmisoras en general tienen una cantidad de emisión contaminante muy importante, y por ejemplo donde estamos nosotros, que es una terraza en la que hay antenas de varios canales de televisión y de radio y qué sé yo, un tipo no puede estar más de 5 minutos sin un traje protector, porque más de 5 minutos empieza a contaminarse.
Sí, hay algo que se llama radiaciones no ionizantes.
Eso, exactamente.
Las radiaciones no ionizantes son las que involucran, pero digamos, a una distancia muy próxima,
sí,
puede generar algún efecto a una distancia muy próxima y durante mucho tiempo.
Ahora, después tenés dos temas acá, que es las antenas y cables o las antenas sin cables, el mundo wireless o el mundo con cables. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, tenés como dos generaciones. Los tipos que todavía tienen tendidos de cables coaxial, y que están con muchos problemas porque no les soporta la banda ancha lo que necesita, y los tipos que han tendido fibra óptica. Ahora, el futuro es con fibra óptica o es ya sin cable. ¿Cómo es?
No, va a ser con fibra óptica. Incluso una de las cuestiones que se menciona en el reglamento del 5G es, digamos, la necesidad de mejorar la infraestructura de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque los sitios de telefonía del 5G van a manejar un volumen de información muy grande.
Enorme.
Y va a necesitar de la fibra óptica para que llegue a los centros de conmutación del 5G. Y eso tiene que ir por fibra óptica, no puede ir, digamos, por coaxial o por otro tipo de medio. Y un medio, un enlace de radio común, no tipo radioenlace monocanal, no sería, digamos, apropiado. Es decir que esto, el mismo ENACOM establece el tema del despliegue de la infraestructura de fibra óptica para poder atender a la telefonía 5G. Entonces, algo que puedo compartirles es que, si bien ahora el proceso es la licitación de la banda, que todavía no pude, todavía no vi que estuviera ya presentado, pero deben estar por sacar la licitación para ver que las empresas hagan la cotización, se presenten y demás. No obstante, ya se está implementando 5G a modo de prueba y en una modalidad que es una modalidad que de implementación dependiendo del 4G, que lo está haciendo Personal. La empresa Personal tiene en algunos lugares un 5G, digamos, limitado.
A ver, solamente, yo no.
Solamente para pruebas, y por lo que pude ver es, bueno, en algunos lugares acá en Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, Cariló, uh-huh, México, esos son los países de latinoamericanos, digamos, que tienen, Chile tiene, digamos, muy desarrollado, ya implementado, ¿no es cierto? Uruguay también. Pero Uruguay en algunas zonas, determinadas zonas, digamos, en algunas zonas nada más.
¿Y a qué se debe que en esos países? Porque si yo voy entendiendo bien, acá hay como dos modelos, como planteaba Marcos. El modelo de organización, me refiero, chino, que es el Estado chino el que va estableciendo las condiciones del 5G, y el otro modelo, que es en base a empresas privadas, que es al que, por lo menos en principio, en la región y en nuestro país se estaría implementando. ¿A qué se debe nuestra demora relativa respecto de países como Chile, México, Brasil y Uruguay?
Bueno, primero era la definición de el rango de frecuencias, que son frecuencias distintas a las del 4G y a las del 3G. Es decir, son frecuencias más altas, y esas frecuencias más altas, bueno, hay que liberar de algún servicio que ya estaba asignado anteriormente. Es decir, es una especie de Tetris o un juego en donde hay que estar haciendo los espacios. Entonces, el reglamento que sacó el ENACOM asigna un tiempo de 2 años para que los servicios que estaban funcionando en la banda que ahora está definida para el 5G deben migrar a otro espacio que ellos le van a asignar, pero tienen que migrar para que quede exclusivamente ese rango de frecuencias para el 5G. Ese es uno de los temas. Y bueno, después, bueno, el tema de, digamos, hacer todo el proceso licitatorio, homologar el equipamiento, y alguna demora que bueno, puede, digamos, que ha llevado a que estemos en esta situación, pero las características de cada país son distintas, ¿no?
Probablemente una de las cosas que me parece que se pasa por, que no se conversó cuando hablamos de los problemas que pueden generar las antenas o los celulares, es todas las ventajas inmensas que puede tener el 5G para el tema salud, desde operaciones a distancia hasta manejos de ADN de cada persona para que los medicamentos sean tailor-made, o sea, cosas formidables en comparación con esto otro. O sea, yo veo que hay una especie de histeria, de pánico con respecto a 5G y a inteligencia artificial, que parece que lo que está de moda es mostrar los prejuicios, los temores, y no ver las cosas formidables que están por venir, ¿no?
Y sí, eso es lo que estamos tratando de hacer. Es un muy buen punto, Marcos, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De entender cuáles son las oportunidades gigantes que esto abre.
A mí me parece en este sentido lo que Marcos señala, que hay una situación bastante interesante y ventajosa que se ha producido con la pandemia como consecuencia, obviamente no deseada la pandemia, pero un byproduct, y es que la gente de más de 60 años se involucró definitivamente en el mundo digital, porque no tuvo más remedio que involucrarse para hacer un trámite bancario, para hablar con sus hijos, con sus nietos, o por lo que fuera. Entonces, la computadora, que era un elemento para escribir cartas, se ha convertido en algo bastante familiar para la gente grande. Y la gente grande de más de 60 hoy es, no sé, el 30, 35% de la población mundial. O sea, esto me parece que es un mundo nuevo que ayuda muchísimo a desplegar las nuevas redes y las nuevas posibilidades del mundo digital.
Y esa brecha etaria que nos decía Alejandro, nuestro invitado, Alejandro Ruiz Echazu, que seguimos conversando, los invito a relajarnos con este segundo corte musical y escuchar otro tema de Coldplay, en este caso las elecciones A Head Full of Dreams, una cabeza llena de sueños, que también me pareció el título para iniciar después el tercer bloque y darle la bienvenida formal a nuestro compañero Roberto Azaretto. Bienvenido, Roberto, gracias por conectarte.
Gracias a ustedes por haberme aceptado la conexión, que se moraba, no sé qué pasaba.
Somos fanáticos de la conectividad. Bueno,
así es. Gracias a la pandemia.
Escuchamos la canción y seguimos conversando.
Well, I'm feeling ordinary.
aterricé en donde los milagros suceden, nos cantaba Coldplay, y estamos en presencia de un milagro con este desarrollo del 5G, pero yo quisiera aprovechar en este último bloque a nuestro invitado, el profesor Alejandro Luis Echazu, que es profesor de ciberdefensa y ciberseguridad. ¿Qué significa este tema del 5G en esos dos términos de ciberdefensa y ciberseguridad?
Es un nuevo desafío, porque esta red de 5G, a diferencia de las generaciones anteriores, se basa en una arquitectura fuerte en software, lo cual lleva a que todo lo que esté vinculado a lo que se conoce como infraestructura crítica, y bueno, sí, estas redes van a ser, son una infraestructura crítica como tantas otras, pero puntualmente, como se basa en software, bueno, hay que, digamos, requiere tener cuidado, pero hay mucha gente que se está formando en esto, en distintas universidades, ¿eh? Así que no creo que implique alguna dificultad. Lo que pasa es que siempre que se avanza, los atacantes avanzan también. Así que hay que estar siempre un paso adelante, ¿no?
Alejandro, a lo mejor sería interesante entender por qué que sea software en vez de hardware es más peligroso, y perdón de vuelta a la ignorancia, pero ¿cómo sería eso? ¿Por qué es más arriesgado?
Porque hay un montón de hoy en día todas las tecnologías están yendo a basarse en software. Hay redes definidas por software, hay equipos de radio definidos por software, hay funciones de red virtualizadas, todo lo que es virtual, todo esto se basa en software. Y bueno, y lo mismo es aplicable al 5G, ¿no? Entonces, y al basarse en software, bueno, debe ser cuidado todo lo que es sensible a los ataques, ¿no? A los ataques.
Yo quería llamar la atención sobre un punto que me parece importante. Todo gran avance tecnológico ha sido acompañado con la emergencia de nuevos países que estaban atrasados. O sea, claro, el avance en la tecnología es una oportunidad enorme para los países que venían atrás. El ejemplo que se me ocurre es la telefonía celular. Pensá si tuviéramos que comunicarnos en base al cableado de Entel. Seguiríamos. Entonces, yo creo que esto va a dar, y ya viene dando, los satélites, no solamente Elon Musk, hay un montón de países, entre los cuales China e India, están mandando estos microsatélites. Yo creo que esto lo que es el umbral de una oportunidad para los países más atrasados que estratégicamente vean esto, porque históricamente se ha dado así. Inglaterra es la hija de la revolución industrial, por ejemplo.
Bueno, y esto nos da el pie, como siempre, como nos ha explicado tantas veces nuestro compañero y amigo Roberto Zareto, con su visión autorizada de la historia, y una vez más lo podemos repetir porque vale la pena, o no sé si querés agregar algo, Roberto.
No, mira, lo acaba de decir Marco, la oportunidad. Y escuché el primer panel cuando hablaba de la imprenta. Imaginemos antes la imprenta, centenares de monjes a mano en unos pergaminos escribiendo libros, copiando, eran los copistas. Estaba en la antigüedad la clase de los escribas, que eran los que sabían escribir, era una clase, los escribas. Después estaban los copistas. Entonces, ¿a cuánto podía llegar el libro? Se acabó el anciano de la tribu, que de alguna manera todavía seguía. Esto de que uno puede hacer cursos a distancia. ¿Cómo han ampliado los públicos el Zoom gracias a la pandemia? Uno daba una charla, había 40 personas que vivían a 20 cuadras a la redonda. Uno ahora puede hablar y que lo escuchen gente en distintos lugares, y además eso después se graba y se pasa por WhatsApp, por las redes, y mucha más gente tiene acceso. Es un cambio formidable y efectivamente esto cambia completamente todas las relaciones de poder, no solo entre los estados, sino entre la gente. Es decir, vamos a una sociedad más igualitaria gracias a estos cambios tecnológicos. La posibilidad de todos a tener acceso a la información. Eso es extraordinario, es una verdadera revolución.
Excelente. Gracias, Roberto.
Perdón. Está, es buenísimo el punto que marca Roberto, porque el ir a las sociedades igualitarias en saltos cuánticos, para decirlo de alguna manera, pone en crisis a los administradores del poder tradicionales.
Obvio.
¿Cómo se salda esto?
¿Eso para mí?
Alejandro.
Bueno, tal vez es la crisis, por eso hay problemas en todo el mundo, problemas políticos, y hay una crisis de representatividad. Lo estamos viendo, eso. Vamos a ver cómo se salda, pero lo estamos viendo, y lo que está sucediendo.
Volvamos a nuestro invitado y al futuro un momento, porque justamente este tema me lleva a retomar lo que habíamos empezado, la ciberseguridad. Porque si, también me imagino que si nos demoramos en la aplicación del 5G en la Argentina, en términos de ciberdefensa y ciberseguridad, también vamos a estar en desventaja, o vamos a estar más vulnerables a este tipo de ataques.
¿Es correcto? Una mala. No creo, porque ya digamos que estamos listos para la largada. Esperemos que en julio, agosto, en algún momento ya se lance esto. Ahora, lo que les voy a contar es algo que les va a llamar la atención. No tenemos el 5G todavía formalmente funcionando, y ya están hablando del 6G. Se está hablando del 6G. Hasta incluso, esto no lo pude encontrar, pero un alumno de la universidad me planteó que ya estaba asignada el rango de frecuencias para el 6G. Ahora, no me parece mal que ya lo estén pensando, porque eso nos adelanta y que no suceda que ese rango que tienen pensado para el 6G se lo asignen a alguien y que entonces, cuando se quiere implementar el 6G, esté ocupado, haya que esperar, y estemos en un pedito de nuevo, ¿no?
Muy posible, Alejandro. Es muy posible. Este es un país de gente que ve el futuro con mucha velocidad.
Sí, realmente amigos del poder.
Oíme, Alejandro, una pregunta. ¿Es cierto que con la tecnología 5G se puede implementar en los teléfonos celulares y bases los hologramas?
Voy a poder implementar cualquier tipo de tecnología y todo esto está vinculado a la biometría, aspectos de realidad virtual. Digamos, hay que tener un dispositivo que esté preparado para eso, pero sí,
porque vos imagínate la diferencia de tener esta reunión como la tenemos, que es un avance enorme respecto a hace 3 años, a tener acá, estar en una mesa en la que nos vemos como sentados a una mesa. Sería impresionante.
Bueno, eso es lo que promocionan como realidad virtual se supone que sí, porque hasta autos autónomos van a estar van a poder basarse en el 5G.
Una cosa que mencionó Alejandro al pasar, pero que es muy importante, es que el 5G permite la conectividad entre aparatos, entre otras cosas, entre autos, con lo cual ya no es que el auto mío va a poder saber sino que se va a conectar con todos los otros autos, con lo cual es como un enjambre de abejas. Prácticamente no debería haber choques porque todos los autos están interconectados. Esto es fabuloso también en cuanto a ahorros de tiempo, de eficiencia, etcétera, ¿no?
Accidentes, ahorro de accidentes.
Exacto.
Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano y nos quedan apenas 2 minutos y todavía no hemos manejado esa conectividad, la conexión. Cuando es virtual es maravillosa, nos permite esto que estamos haciendo, conectarnos de distintos lados, pero de pronto se acaba. Entonces, para que no se acabe de repente, me gustaría hacer un cierre agradeciendo a la presencia de nuestro invitado, el coronel Alejandro Luis Echazu, pero me gustaría si él quiere aportarnos un último comentario o reflexión.
Bueno, que todos nos tenemos que ir involucrando en estos cambios tecnológicos en distintas áreas, ¿no? Y para la gente que puede hacerlo, capacitarse. Hay cursos, hay posgrados, hay carreras en distintas universidades. Por ejemplo, en la maestría donde doy clases es una maestría de ciencias económicas, ¿no es cierto?, en donde intervienen no solo técnicos, sino que hay abogados, contadores, médicos de distintas profesiones que llevan la tecnología a sus actividades profesionales, con lo cual necesitan entenderlas, aliarse con ellas.
Creo que este ha sido un llamado de atención para los cuatro, no sé si lo recibieron, ¿no? Habrá quien...
Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo tomo particularmente por el tema de la radio, que ya es un medio en crisis.
Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Alejandro, y nos vamos con un tema de Coldplay que se llama Viva la Vida, y para terminar, como siempre, este programa con una señal de optimismo y esperanza. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene. That was when I ruled the world.